Muy buenos días.
¿Cómo están ustedes? 8:02 a.m, junto a Gonzalo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este miércoles 12 de septiembre del año 2018. Oye, un fenómeno curioso ayer del 11, lo comentábamos en la tarde.
Muy buenos días, muy buenos días. Ah, me estoy
perdona,
saltando.
Consuelo, perdón.
Estoy aquí como desensillándome, como dicen en el campo.
Así es. Oye, un fenómeno curioso, ayer lo comentábamos en la tercera PM con Sebastián Rivas, con Roberto Isixson y con Cristian Valdivieso. Que si bien ayer hubo incidentes, yo tengo la impresión que este es el primer 11 de septiembre en que las empresas masivamente no mandaron a la gente temprano a sus casas.
Cierto.
Yo tuve una experiencia completamente diferente. Se adelantó la hora del taco.
Ah, entonces
lo que pasa es que no sé si habrá sido una cosa.
No, yo creo que es eso.
Masiva,
no.
Pero por lo menos hacia arriba, el taco estaba a las 5:30 de la tarde en vez de a las 6:30. Y estaba intransitable. Tanto yo pensaba que iba a ser, como tú dices, que bueno, que normalizado.
No, pero,
y no entendía por qué era el taco. Si habrá un accidente, por qué está la costanera taponeada.
Pero yo hice varias preguntas, digamos, le pregunté, quedé con la duda después de la conversación que habíamos tenido con Rivas Valdivieso y Isixson. Y la conclusión a la que llegué fue que las empresas, al menos no masivamente, no habían mandado a su gente para la casa. De hecho, históricamente, por ejemplo, los supermercados cerraban temprano. Ayer no cerraron temprano, cerraron lo normal.
Quizás vaya a ser un año de transición.
Sí, pues me llamó.
Alguien
decidió, ustedes saben, hay una frase muy famosa cuando a Sam Walton, el dueño de Walmart, en la crisis subprime, le preguntaron qué medidas piensa tomar frente a la crisis. Y Walton contesta, mire, este año nosotros decidimos no participar.
Me encanta. Esa es la actitud.
Entonces, finalmente, uno probablemente, tal vez, el día que todos decidamos no participar, se va a normalizar la cosa, digamos. Me llamó poderosamente la atención. 8:04 a.m. Oye, si se trata de
yo creo que de 11 tengo un temita que es breve, que me gustaría.
Dale, porque yo quería hablar de otra cosa, dale.
Que vimos ayer hubo un en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, estaba hablando el diputado Jaime Belolio,
sí.
Incluso te quiero reconocer que no recuerdo, me parece que estaba hablando en temas de género. Identidad de género,
sí, ¿cierto? Sí, identidad de género.
Ese es el tema. Y en la hora exacta donde se calcula, o donde, sí, porque no puede saber exactamente donde se calcula que murió el presidente Allende, los diputados del Partido Socialista y los partidarios, partidarios del presidente Allende, se ponen de pie y hacen un minuto de silencio. Que entiendo que no estaba en el reglamento para ese momento, al menos, porque de hecho estaba hablando el diputado Belolio. Y el diputado Belolio, como que se sorprende, o no estaba avisado, o estaba muy concentrado en lo que estaba hablando en el hemiciclo, y mira, ve y se da cuenta de qué se trata, porque estaban los diputados con fotografías del presidente Allende, y se queda callado. Se queda callado en la actitud de respeto y de incluso en algún momento, pues yo esto lo leía, no vi fotos y leí, o sea, no vi video.
No estaba viendo el juicio.
En algún momento entiendo que él le pide al presidente de la Cámara que le suspenda su minuto, o sea, que no pierda el minuto, para poder él, no sé si adherirse, porque uno dice, pero al menos, no sé, no tengo idea, a lo mejor sí, pero al menos respetar y decir, ellos tienen derecho a hacer su minuto de silencio en este lugar. Y se hizo ese minuto de silencio, terminó, y luego Jaime Belolio siguió con lo suyo y no perdió su minuto, qué sé yo. Un gesto así de chico, así de detalle, así de, algunos dirán, de anecdótico, son, a mi juicio, tienen dos cosas interesantes. Son esas cosas que construyen confianzas, construyen agradecimientos, por así decirlo, por la actitud propia, respetar el sentir del otro, que es una cosa que se llama la empatía y que es tan escasa, y además, a mi juicio, da a conocer nuevamente, a un político que tiene una visión distinta de las cosas, que es, desde su lugar, tratar de pensar como piensa el otro. Se da poco en la política, Y creo que otra vez Jaime Belolio, algunos dirán, es muy vivo. Sí, además es muy vivo, porque esto le genera también liderazgos especiales que se hable sobre esto, pero sobre todo la primera parte, la empatía que tan poco está presente. Pensar que el otro es un imbécil, que el otro es un egoísta, pensar que el otro no tiene razón,
no
que es malo.
No dan ni un punto, no ceder un centímetro.
Exactamente. Estos pequeños puntos tan anecdóticos y tan chicos en la política son los que construyen. Además que lo que pasó después, o sea, cuando digo que construye es porque la idea del ladrillo es como el Lego, otra piecita arriba. Obviamente, ¿qué crees tú que pasó cuando terminó de hablar Belolio, cuando salieron? Insisto, lo leí en las crónicas. Se le acercaron los parlamentarios, los diputados de socialistas, PPD, no sé los cuales serían, a agradecerle, a felicitarlo, a abrazarlo, cosas que uno no esperaría por la historia reciente del 11 de septiembre, más bien tirarse tomate en algunos casos. Entonces, si tú dejas la tuya y dos más, puede ser en negativo o en positivo. Así que me parece que felicitaciones a Belolio. No, me imagino que habrá habido otros actos también, pero estos que se noten y que se noten bien.
Sí. Ahora, yo entiendo que un homenaje a un ex parlamentario fallecido, un ex presidente de la República, debería ser algo absolutamente normal y que no hubiera ningún.
Claro.
Y que no hubiera nada, digamos. O sea, no sé. ¿Qué pasó con el resto de los parlamentarios que están en la sala? ¿Se pusieron de pie o no?
Había algunos que salieron. Según la crónica, insisto, yo no vi el video, vi la crónica.
No, la cosa es que recién pasamos una imagen, en el fondo pasamos una imagen y no me quedó exactamente claro. Pero yo creo que todas esas cosas contribuyen a normalizar. El día que decidamos no participar del odio, vamos a resolver el problema.
Sí, comparto absolutamente lo que están diciendo. Son las 8 de la mañana con 9 minutos.
Oye,
a propósito de parlamentarios se retiran.
Me quiero quedar en la sala, la Cámara de Diputados.
Me tincó.
Mantengámonos ahí. Oye, se abrió un escenario de mucha preocupación y de mucho riesgo en términos de la acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema. Esta votación debería realizarse por plazos constitucionales el viernes. En algún minuto se planteó que se hiciera el jueves. El diputado Soto, que es el que preside la comisión que administra la acusación constitucional o que acusa constitucionalmente, se opuso porque habría un plazo constitucional que no estaría cumpliéndose y por lo tanto debería ser el viernes. Que alguien dirá, ¿qué diferencia hay entre el jueves y el viernes? Recordemos además que son sesiones extraordinarias, estas no están dentro de la tabla. El problema práctico es que el viernes es el último día hábil antes de las fiestas patrias. Muchos parlamentarios necesitan estar en sus regiones para participar de los actos del 18 de septiembre. Algunos irán a ir de vacaciones, pero yo creo que la mayor parte...
Sí, pero todo el mundo va a querer estar en la inauguración de la fonda, eventos donde tú...
La inauguración de la fonda local es un evento...
importantísimo.
Son pocos los políticos que están dispuestos
a perderse.
A perderse la plata de la clase cueca que tomaron las últimas dos semanas.
Además, imagínate, claro. No es fácil. Tienen que amortizarlo. Y en algunos que se compraron el traje guaso, son solo 4 años para amortizarlo.
Son pesados con el hermano parlamentario.
El hermano parlamentario. No, pero el hermano parlamentario tiene que ser. Bueno, pero más allá de eso.
Es parte de la pega.
Es parte de la pega. A ver, y si hay un día, si alguien trató de tomar un avión para este viernes, por favor, los vuelos están no reventados, reventadísimos. Por lo tanto, no es cosa llegar y cambiar los pasajes. La gente, además, me imagino que estaría programada con mucho tiempo de anticipación para poder pagar tarifas razonables, y eso lleva a que los parlamentarios que están fuera de la distancia de auto de Santiago, digamos, de transporte terrestre, muchos de ellos se arresten. El problema es que, como decía más temprano Francisco Artaza en Duna en Punto con la Mónica Pérez, el problema práctico es que con esto se le perdieron las cuentas. Se le perdieron las cuentas al gobierno y se le perdieron las cuentas a los acusadores. Nadie sabe finalmente para dónde va el tema. Hay el temor de que el tema se dé vuelta y una acusación que era más o menos posible que fuera rechazada pueda ser aprobada. Aquí hay un tema bien profundo y varios parlamentarios de gobierno me han comentado lo mismo, y es que no hay certeza respecto a que todos los parlamentarios de Chile Vamos vayan a votar en contra de la acusación constitucional. Es más, algunos que estaban tentados a votar a favor, lo más a lo que podrían hacer es tener una excusa para no ir a votar. Con lo cual, y esto es por mayoría simple de quienes estén en la sala, siempre y cuando haya quórum, por supuesto. Por lo tanto, los tanteos se fueron se fueron a las pailas. Hay mucha gente partidaria que, o sea, me decían que así haciendo una cosa más bien más bien en general, tienen menos problemas para estar los que son partidarios de la Constitución Constitucional que los que son contrarios a la Constitución Constitucional. Y de hecho, lo más probable es que, de no producirse algún cambio importante, poco menos que el gobierno ponga una de la Fuerza Aérea que después reparta a los parlamentarios por Chile, lo que no va a pasar, la probabilidad de que la Constitución Constitucional se apruebe es muy alta.
Oye, perdón, y hablaron de la posibilidad de pareos. Y eso...
Entiendo que no se puede para la Constitución Constitucional.
Se puede, pero ayer estuvimos con Davor Jarasich en la tarde aquí en Nada Personal y ha dado una explicación que es bien razonable. Decía, parearse en un tema como este es muy... No dijo él la palabra, la digo yo, es casi como intelectualmente deshonesto, porque uno no tiene que escuchar, es oír razones para después, como quien dice... votar como juez. Alguien dirá, no, los jueces son en el Senado en este caso, sí, pero él explicaba que este antefallo o este fallo previo también opera, esta cuestión previa, donde cada parlamentario tiene que ver los méritos y las presentaciones para poder hacerse una idea. Si yo me pareo, entonces estoy diciendo que tengo una decisión de antemano, antes de escuchar todos los argumentos que me van a presentar en la sala. Es como raro. Tú me decís, Matías, mira, te quiero explicar si estás a favor de esto. No, yo estoy a favor, pero si todavía no me escuchas. Pero todos los argumentos.
No está actuando, entonces, no está actuando seriamente.
Es distinto parearse frente a un proyecto donde tú lo has visto en comisiones, totalmente, donde tú ya le conoces por completo el proyecto. Es decir, mira, yo voy a votar así, tú, yo voy a votar así. Pariémonos. Aquí el pareo suena más irracional. Entonces, no va quedando otra más que estar o que se adelante la votación, porque lo otro sería un poquito impresentable.
Bueno, y en paralelo está corriendo lo que se esperaba que fuera un salvavidas para los ministros, que es la discusión sobre los nuevos requisitos para las libertades condicionales en caso de delitos de lesa humanidad. Y,
En paralelo...
La ley que está presentada desde antes.
Claro, se está viendo en comisión mixta. Si tú estableces nuevos requisitos, y ese sería el salvavidas, en teoría, para...
Entiendo que era parte de la negociación.
Pero se está complicando un montón, porque resulta que el gobierno no quiere que se incluya el arrepentimiento. O sea, quiere que... hay discusión sobre colaboración, hay discusión sobre cuánto de la pena...
2/3 en vez de la mitad.
Exactamente.
2/3.
Pero el asunto más complejo es si tú tienes que exigir arrepentimiento. Y ahí el ministro de Justicia... Bueno, y esto se aprobó. Se aprobó con votos en la comisión mixta que está viendo las nuevas libertades condicionales para delitos de lesa humanidad, con los votos de la oposición desde DC hasta Frente Amplio. Y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, fíjate que incluso usó el ejemplo y dijo, voy a usar algo, creo que utilizó el término doloroso, pero una situación todavía, voy a poner como ejemplo una situación todavía más dolorosa para mí. Usó al ex senador Jaime Orpiz de ejemplo. Pero dije, a él lo están acusando de cohecho. Él admite que hizo muchas leseras, pero dice que no se va a arrepentir porque no... no siente que cometió cohecho y que prefiere ir a la cárcel que aceptar el cohecho. Y lo usó como ejemplo para decir, uno no puede exigirle a nadie que se arrepienta.
Porque estamos hablando de casos, por ejemplo, en estas 6-7 libertades condicionales que se pidieron, ojo, se dieron 6, no las 7, hay uno que sigue en prisión, sí. Pero de estas libertades condicionales no estamos hablando del mamo, no estamos hablando de los tipos que hacían... estamos hablando de... Estamos hablando de suboficiales muchas veces que les tocó cumplir una orden determinada, que claro, que fue un eslabón importante para el desaparecimiento o el delito de tortura, lo que fuere, pero que era a lo mejor un cabro más joven, un tipo que no tenía poder de decisión por sí mismo y que cumplió una orden de eslabón y sencillamente hoy día él dice, ¿de qué me voy a arrepentir si sencillamente a mí mi mayor, mi capitán me dijo haga A y yo hice A? No tengo que arrepentirme porque no me siento culpable yo del desaparecimiento o del problema que vivió esta persona después. No formó parte del diseño ni de la puesta en práctica, como quien dice, más decisiva de la violación de los derechos humanos. Entonces, conseguir colaboración, sí, porque él puede decir, yo hice tal y tal cosa, pero arrepentimiento, cuando tú dices, miren, yo no hice nada que me arrepienta, si quieren, digo que estoy arrepentido, pero arrepentimiento tiene que sentirse, ¿te fijas?
No, y hay un caso, hay un caso previo que nos lo comentaba alguien el otro día, que es el caso Sudáfrica, en que se exigía el arrepentimiento, pero lo que ocurría era que se arrepentían, o sea, planteaban su arrepentimiento frente al tribunal, y luego, una vez concedida la libertad, salían haciendo mofa del arrepentimiento. ¿Arrepentido yo? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, finalmente, el arrepentimiento tiene un problema de fondo. Hay quienes además sostienen que podría llegar a ser inconstitucional, etcétera, y que atenta a vulnerar la libertad de conciencia. En fin, hay una serie de elementos dando vuelta ahí. Pero, por ejemplo, y además hay un tema ahí con los informes de Gendarmería, que eso me lo decía uno de los abogados vinculados a esta defensa, y que yo creo que de los pocos que se leyó los procesos de los que se está hablando, no tengo la sospecha de que ninguno de los parlamentarios se lo leyó. Y es lo que decía, por ejemplo, que en el caso de un cabo de Cañete, que es uno de los que a los que se le concedió la libertad, la Comisión de Libertad de Gendarmería había dicho que no muestra arrepentimiento y relativiza el hecho al afirmar que él solo lo sacó de la celda. Entonces, el tema dice, oiga, pero usted se siente culpable del homicidio o la desaparición de tal persona. Mire, la verdad que yo lo que hice fue sacarlo de la celda. Y eso es interpretado en el informe de Gendarmería como que no reconoce el crimen que habría cometido. Entonces, definitivamente también ahí hay un tema sobre el cual avanzar. Pero como te digo, el problema práctico es que las cuentas que tenían hechas, yo no sé si CGPRES, no sé quién es el que está manejando este tema, las cuentas que tenían entre los acusadores y entre el gobierno, se están, o sea, finalmente hoy día lo que está en alguna dependencia de la moneda y probablemente en alguna oficina de un partido político, tienen abierta la página de la TAM y Sky más que cualquier otra cosa, tratando de conseguirles vuelos a los parlamentarios para que puedan votar e irse. Agencia de viajes. 8 de la mañana con 19 minutos. Fue tenso, parece. Ayer la sesión especial de la Cámara de Diputados, de la Comisión de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, porque estaba presente el senador Girardi, entonces, bueno, no sé.
Senado, perdón.
En la cual comparecieron la ministra de Medio Ambiente, Carol Schmidt, y la presidenta del directorio de NAP, Loreto Silva, además del gerente general de NAP, Andrés Rocatagliata. Uno de los hechos probablemente que más consigna la prensa es que Loreto Silva informa que algunos operarios del ENAP están citados a declarar en calidad de imputados por este hecho. Recordemos que hay una investigación que está llevando la Fiscalía de la Quinta Región, la Fiscalía de Valparaíso, por este hecho. Recordemos que hay una brigada de delitos ambientales de la PDI que ha realizado diligencias, que ha tomado muestras y que ha estado muy activa en la zona. Se ha visto muchas imágenes y hay una investigación de la Fiscalía en curso, del Ministerio Público en curso, y Loreto Silva revela que están citados en calidad de imputados algunos operarios del ENAP. Lo que es un hecho nuevo, los parlamentarios presentes se mostraron sorprendidos por este hecho. Yo no sé qué interpretación le dan. De hecho, muchas veces hemos dicho que te citen como imputado es para garantizar tu derecho a la defensa. Es decir, y que tú entiendas que, dado que uno tiene el derecho a no autoinculparse, si uno está citado como imputado, es porque le da la oportunidad de plantear su declaración en una condición defensiva, dado que uno no está obligado a autoimputarse. Pero parece que la tensión entre la ministra Schmidt y la presidenta del directorio de ONAP era algo bastante evidente y presente. 8 de la mañana con 21 minutos.
Pensé que ibas a partir con algo.
No, efecto dólar, es el tema que tenemos nosotros en la pauta.
Sí, el tema que sí. Hay mucha preocupación por el dólar. ¿Se acuerdan que el viernes conversamos con Pablo García, consejero del Banco Central, y estuvimos hablando de tipo de cambio? Y él planteó los niveles en los cuales se interviene el tipo de cambio. Y planteó que había sido bastante excepcional, y él sostenía que básicamente el tipo de cambio nominal versus el tipo de cambio real era el que había que considerar. Hoy día Ustedes, todos estamos acostumbrados históricamente que se pide intervención del Banco Central cuando el tipo de cambio está bajo. Los exportadores, típicamente, los fruteros.
Se ha escuchado.
Los fruteros pidiendo, oye, pero por favor, el dólar, con el dólar a 550
pesos.
Con este
dólar no se puede competir.
Etcétera, etcétera. Cuando el dólar está muy alto, son pocos los que plantean la intervención, pero empiezan a producirse complejos resultados, sobre todo en el caso de Chile, en que tenemos muchas compañías llamadas multilatinas, compañías que sus resultados provienen de operaciones en distintos países. Y los resultados de operaciones en distintos países, cuando se producen variaciones muy importantes del tipo de cambio, generan pérdida. De hecho, hoy día, creo que es el Diario Financiero, sostiene que, o el Pulso, ya no me acuerdo cuál, sostiene que más de 100 millones de dólares en pérdidas, en resultados de las compañías en Chile, se deben al aumento del tipo de cambio del peso y al aumento del tipo de cambio. Recordemos que ayer el tipo de cambio del dólar tocó los 700 pesos, superó los 700 pesos, que era, me carga la expresión, pero era una barrera psicológica muy instalada. Ahora, hay que pensar, no nos olvidemos que por ahí por el 2002-2003 llegó a estar en 720 pesos, que si uno lo corrige, yo creo que es como si hubiera estado, como si estuviera hoy día en 900 pesos, pero 800 y tanto, hice ayer la cuenta la vieja, calculándolo por UF, pero creo que eran 800 y tanto, 860 pesos, 870 pesos. Pero el punto aquí es que uno está acostumbrado, insisto, a ver reacciones cuando el dólar está bajo. Cuando el dólar está alto, son menos los que reaccionan porque hay un sector que está muy beneficiado. Pero también hay los insumos de muchos sectores empiezan a crecer. Tenemos el problema de los combustibles. En Chile somos importadores absolutos de combustible. Los mayores retornos de nuestras exportaciones no necesariamente compensan esos mayores costos, y empiezan a producirse problemas complejos de pérdida competitiva. Por otro lado, también hay ahí temas financieros, hay temas de carry trade, empiezan a producirse una serie de situaciones complejas, aunque aún el tipo de cambio en Chile no se ha desalineado respecto al resto de la región. Yo entiendo además que creo que nos hemos depreciado un poco menos que el resto, pero, o en el margen, a pesar de que el peso era una de las monedas que más había caído en los últimos años. Ahora, insisto, yo no sé quién es el que va a salir a gritar pidiendo que intervenga el central para frenar el alza del tipo de cambio.
Quizás porque están menos organizados, quizás.
Pero son
grupos de presión, claro.
Claro, el típico caso de que los consumidores organizados van a salir a quejarse por el...
Porque en H&M están subiendo las poleras, digo.
Claro, porque si fuese de pronto el petróleo, pero sabemos que el petróleo sale mucho más barato que la gasolina, ¿verdad? Que la benzina.
Yo el otro día hablamos, creo que con el propio García, que la inflación tampoco está en riesgo por otros factores.
Y por lo tanto, el central no está preocupado. No está preocupado porque el tipo de cambio que observa es un tipo de cambio que está en línea con la... Es tendencial, o sea, no hay problema. Está en línea con lo que ellos esperan. Pero insisto, aquí es donde uno tiene la... donde se hace la pregunta respecto a quién sale a reclamar, digo.
Son las 8:25.
Bueno, unos que reclaman, perdón, son los que tienen que... Perdón.
Ok.
Dale.
Quiero dos pinceladas internacionales de preocupaciones por... A propósito de preocupados, ¿verdad? Por diferentes razones. En nuestro segmento habitual de el Twitter de Donald Trump... El Twitter de...
La sección de Consuelo Saavedra.
Exacto, mi sección favorita. Mirando el famoso huracán Florence con muchísima preocupación, puede ser súper devastador, puede agarrar fuerza, eventualmente llegar a categoría 5, 1,5 millones de personas evacuadas, o sea, estamos hablando de una tormenta grande, y claro, cambio climático, todos los eventos meteorológicos son mucho más intensos de aquello a lo que estábamos acostumbrados, y eso impone para todos los países nuevos desafíos respecto de gestión de crisis, cómo las previene, dónde se instalan las ciudades. No por sabido es menos importante, porque eso también nos toca a un país chiquitito y angosto como el nuestro. No tendremos huracanes,
larga y angosta faja de tierra, pero tenemos terremotos.
Tenemos marejadas. Tenemos deslizamientos, ¿verdad? Tenemos glaciares, lahares, en fin. Y estaba revisando uno de los twitters del presidente de Estados Unidos a esta hora. Entonces, se celebra por cómo es su manejo de emergencia. Entonces, se dice, hemos recibido A más, digamos, se refiere a que hemos recibido un 7, una nota 7. Hemos recibido una nota 7 con todo nuestro trabajo con huracanes recientes en Texas y en Florida. Y paréntesis dice, y hemos hecho también un gran trabajo que nadie ha valorado en Puerto Rico. ¡En Puerto Rico! Imagínate, Puerto Rico fue devastado, nadie llegó, las cifras de muerte nunca se actualizaron, estuvo por meses sin electricidad, o sea, Puerto Rico ha abandonado su suerte. Y según Donald Trump, hicieron un estupendo trabajo en Puerto Rico, a pesar de que es una isla inaccesible, con un servicio eléctrico muy, muy pobre, muy malo, y con un alcalde de San Juan totalmente incompetente. O sea, Donald Trump es maravilloso. No. Es que Donald Trump tiene su propia realidad.
Es un mundo paralelo.
Vive, por lo menos en algunas materias, en un mundo absolutamente paralelo. Y creo que la gestión de emergencia es una de ellas. Imagínense poniendo a Puerto Rico como ejemplo de un gran trabajo que la ciudadanía no ha sabido apreciar, porque en realidad la culpa de lo que se hizo mal la tienen otra. La poca accesibilidad, el alcalde y la instalación eléctrica pobre.
Nosotros hemos tenido la suerte de conocer a alguien que le tocó vivir de muy cerca ese tema.
Sí, claro.
Y tengo la sospecha que no va a tener mucho.
Es un homenaje, de hecho, esta cita es un homenaje a esa persona.
Esa cita es un homenaje a esa persona. Perfecto.
A nuestro jefe, ya digamos, con toda su letra. Oye, y yo decía dos temas de preocupación. El otro, evidentemente, que es en Brasil. Lo difícil que ¿quién es uno para decir quién debiera ganar unas elecciones en Brasil? Pero lo que pasa es que por una parte tienes a Haddad del Partido de los Trabajadores, un partido que estuvo dispuesto a poner a Lula como su carta, con lo que eso significa, porque es una persona que muy expresidente, muy querido y muy simbólico será, pero había cometido delitos según la ley.
No está en la cárcel por venderse de pirata.
Claro, quiere saltarse la fila en ese sentido, no resulta, y en el día de ayer entonces se concreta lo que todos los analistas venían anticipando y esperando, que es que el ex alcalde de Sao Paulo, Haddad, se instala ya como candidato del PT. Tiene menos de un mes para avanzar en las encuestas, para instalar su nombre. Es poco conocido, no tiene llegada directa, por lo menos según los análisis que se hacen con el votante más masivo del PT, que son los sectores más desposeídos, más pobres en Brasil. Y tenemos por el otro lado, es realmente una novela. O sea, uno baleado de ultraderecha.
Apuñalado.
Apuñalado, y que todavía no se recupera, y que ha sido como un boom de conocimiento por lo que le pasó, que estamos hablando de Jair Bolsonaro, ¿verdad? Un candidato en el extremo de las posiciones conservadoras y militaristas y xenófobas, en fin, homofóbica. Y por el otro lado, el principal candidato que está en la cárcel, y que es un expresidente. Como que sí, uno empieza como a encontrar que eso es normal, pero
sí, cuando encontramos normal cosas como esa, uy, qué brutalidad que no dejen a Lula competir desde la cárcel, parece que algo no está pasando.
Bolsonaro subió 2 puntos en la última encuesta después de que lo apuñalaran, lo cual marcará a lo mejor la tendencia de que será poco, pero al menos no se generó la sensación de que Bolsonaro queda fuera de combate, ni mucho menos.
Al contrario.
Y fíjate que ayer...
Nunca mejor dicho fuera de combate.
Ayer leía una columna de un académico, un analista brasileño, que no recuerdo su nombre, y que señalaba, o lo leí hoy, a lo mejor en la tercera de que llegué ayer, en el The Access, quizás por ahí, que señalaba que una de las cosas a las cuales el PT había trabajado muy bien era la victimización. La victimización de Lula. Lula perseguido, Lula injustamente encarcelado. Además de propiedades que tiene Lula como un tipo que ya conocido, que hizo un buen gobierno, en fin, pero la victimización había sido uno de los puntos fuertes de Lula. Y eso, con eso ya no está. ¿Y quién es el que es la víctima hoy día? Es Bolsonaro, a quien apuñalaron. Lula está fuera de combate, está fuera de las pistas. Por lo tanto, temía este señor de que efectivamente pudiera ganar la primera vuelta. Ojo, tiene muchos competidores para segunda vuelta. Tiene Ciro Gómez, tiene María Silva, tiene...
Y parece que lo que la gente mira es el rechazo a Bolsonaro. Y el rechazo a Bolsonaro es el que te explicaría que eventualmente es muy difícil o prácticamente imposible que gane en segunda vuelta. Es decir, cualquiera le gane en segunda vuelta,
exacto,
a Bolsonaro.
Exacto.
Cualquiera lo que pase.
Claro,
o sea, de hecho,
de verdad necesita...
es una carrera para llegar segundo.
Claro, pero necesitas que se te alinee la oposición. Y eso es súper difícil, porque acuérdate de lo que viene el sistema político brasilero, o sea, viene de haber destituido una presidenta de una manera bastante peculiar, sin mucho respeto a las normas, porque acordemos que a la Dilma Rousseff no la terminan sacando por el lavallato. O sea, la terminan sacando por la forma en que había negociado el presupuesto, ya había avanzado en la ley.
O sea, que fue claramente fue una destitución con un fin, o sea, por un con un fin distinto que el motivo que por el cual se la destituye.
Claro, pero no va a ser fácil que el PT se alíe con la derecha o con el centro. Que finalmente ayudó a sacar a su presidenta para poder detener a Bolsonaro. Entonces la ecuación no es tan sencilla, porque son hechos de hace muy poquitito tiempo los que hicieron explotar al sistema político brasileño.
Sí.
Oye, un poquito antes del corte, un asunto, no sé si vieron, me voy a cambiar de tema.
¿Ah, cerramos Brasil?
Perdón.
No, la cosa es que no, yo quería, no, respecto, perdón, respecto perdón. De Brasil, el punto práctico, lo que yo estoy con la Consuelo, que 2 puntos de aumento en intención de voto.
A 9 subió Haddad.
Sí, no, pero Bolsonaro que sube 2 puntos. El punto práctico es que yo creo que lo de Bolsonaro todavía no se ha disparado. Yo creo que todavía hay un cierto grado de incertidumbre. Sí, el punto práctico es, si Bolsonaro llegara a conseguir el 30 y tanto, casi el 40% de los votos, ¿habrá la capacidad en segunda vuelta del resto unirse para ir todos contra Bolsonaro? Si tienes desde un candidato de derecha liberal hasta la ecologista Marina Silva y otra gente. Entonces, ahí hay una pregunta interesante que plantear. Pero tú querías ir a un tema antes del corte.
Sí, es bien breve, que las reacciones que hubo de algunos parlamentarios respecto de la primera locución de Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos, en la referencia a Venezuela, Tellier inmediatamente hizo el téngase presente.
Ah, en el sentido inverso.
De que por qué le carga la mata, de que si bien él entiende que la presidenta...
O sea, palos porque boca y palos porque no boca.
De que si bien entiende que la presidenta Bachelet, en su condición de alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, tiene que hacer su pega, que si va a mencionar a Venezuela, ¿por qué no menciona, por ejemplo, y cita, por lo visto en New York Times, cuando habló de una reunión que había tenido Donald Trump para eventualmente hacer o planificar un golpe de Estado en Venezuela? Y entonces dice, bueno, ¿por qué no se refiere a eso también? Es por esas razones que dice que le está cargando la mata a Venezuela, diciendo hay que ser un poco más equitativo, Tellier a Bachelet. Y Alejandro Navarro, el senador del... ¿De qué partido a esta altura es Alejandro Navarro? ¿Más? ¿Existe el MAS?
No, pero lo echaron del MAS.
Tienes toda la razón.
El MAS pro. MAS,
exactamente.
El MAS versión 2.0.
Él tiene una visión particular que está muy en boca, que es la del contexto. Dice Navarro que el pronunciamiento de Bachelet sobre el liderazgo y sobre lo que está haciendo Nicolás Maduro no es suficiente, comillas, y debería dar cuenta de los orígenes de esta situación. No desmiente ya, al menos, el que la situación es extrema, pero habla de dónde están los orígenes. ¿Es Maduro el origen de esto? Probablemente él va al origen de la crisis política de
el COPEI,
claro. Pero interesante, porque Michelle Bachelet, si alguien pensaba que, uy, ¿qué va a hacer cuando hable de Nicaragua y Venezuela? Probablemente ella lo tiene muy calculado. Naturalmente ese fue el cálculo que hizo. ¿Cuáles son las dificultades del cargo que tengo?
Sí, pero
hablar de Myanmar no cuesta nada.
Pero el fuego amigo es el que no tenía...
Claro, pero y cuando tenga que hablar de los países donde están en cuestión y que son países cercanos y países donde tiene las emociones y tiene el mucho más cerca, más difícil de hablar. Y ha hablado de la manera que todos vimos que habló Michelle Bachelet, pero ya hay algunos que salen allá a retrucarla.
Me pasa con esa historia, que creo que ella ya está en...
Claro. ¿Allá el bien y el mal, digamos?
No, pero en otro lugar.
Ya superó, o sea,
¿ella en lo personal? Sí.
Ella en lo personal, ella en su pega, o sea, lo que digamos o dejemos de decir en Chile respecto a su trabajo como comisionada, o sea, de verdad, ubiquémonos donde estamos en el mapa. Ella está trabajando...
Sí, pero fíjate,
o sea, no la estoy idolatrando, no quiero que se malinterprete, pero creo que
pero...
Desde no sé, desde pero el horroroso Chile, como decía un poeta.
Pero desde cada
yo
país...
creo que no se escuchan esas voces respecto de, bueno, ella fue expresidenta, se tomaron decisiones políticas de uno y otro lado, pero lo que digamos o dejemos de decir desde pequeños partidos políticos en un país pequeñito, no creo que afecte lo que significa el trabajo como alta comisionada.
No, pero si no tiene que ver con el trabajo que ella hizo acá y comparándolo con lo que ella dijo siendo presidenta, es que lo que ella hable siempre va a tocar puntos sensibles en los países, porque esa es su pega. De hecho, hubo reacciones esta semana en China, en Italia y en Chile. Y esta va a ser una constante. Y ese fue el cálculo que te aseguro que ella hizo al momento de tomar
claro,
esa pega.
Claro, Italia le iba a pegar.
Porque ella no va a ella toma una pega donde justamente va a ir a enmendarle la plana en derechos humanos a todos los países del mundo. Va a ir país por país viendo. Ese es su trabajo.
Mira, lo que me alegra es que por lo menos la prensa va a estar recogiendo siempre, como ella es la expresidenta de Chile, los temas de derechos humanos a nivel internacional. Así que creo que nos va a hacer bien no ser tan ombliguistas y preocuparnos de los Rohingya y preocuparnos de los temas en China. Porque ahora va a tener mucho más espacio esos asuntos en nuestra agenda noticiosa por eso lo he hecho de que ella sea la alta comisionada de derechos humanos.
8:38.
En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que los mueve.
Para pasar un 18 fuera de serie, ahora tus arriendos en Hertz.cl quintuplican las millas Latam Paz 5 veces más, además con tarifa súper rebajada por fiestas patrias desde 23.900 pesos diarios. No te quedes sin tu arriendo en Hertz.cl.
Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Desde el taxi, subiendo un cerro o viendo una serie, con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2 y obtener la mejor rentabilidad. Ahorra hoy con AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
¿Sabías que puedes aprender primeros auxilios para tu hijo de forma didáctica a través de tu celular? Así es. Por eso Clínica Alemana te invita a descargar la app Garú, que te enseña cómo actuar ante asfixias en niños y bebés, quemaduras, heridas, entre otros. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con tu crédito personal Scotiabank es momento de decir que sí a eso que quieres, sí a ese viaje que querías hacer hace mucho tiempo, a ese quincho nuevo para disfrutar en familia, a la piscina que ahora que se vienen días más ricos, en fin, solicítalo hoy en scotiabank.cl.
Consorcio con todo.
Confianza.
Contentos.
Contigo.
Conectados.
Conforme.
Con alegría.
Con amor.
Con asesoría.
Con todo.
En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl.
Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad.
Viña ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, mucho más moderna.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Sabemos que ahorrar para tus vacaciones o tu futuro a veces cuesta. Por eso, en AFP Habitat quisimos hacerlo más fácil.
¿Puedo ahorrar en el taxi?
Puedes.
¿Puedo ahorrar mientras veo una serie?
Puedes. Con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Yo le digo sí a Brasil, sí a las playas y a las palmeras, sí a los días soleados, sí a la samba, sí a la fruta tropical, sí a disfrutar la vida. Tú también dile sí a ese viaje y a todo lo que quieras con tu crédito personal Scotiabank. Solicítalo ahora en scotiabank.cl. Tú decides, nosotros te asesoramos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en svif.cl.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a ESER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en esertchile.cl o llámanos al 2360-7175. ESER Chile. Cero papel, cero problemas.
¿Celular nuevo? Next. ¿Casa inteligente? Next. ¿Último dron? Next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí.
Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Los que son Movistar tienen el nuevo pasaporte Roaming Light con WhatsApp, Google Maps, Uber, TripAdvisor, Airbnb ilimitados, 5 aplicaciones ilimitadas que todo viajero necesita, Consuelo. Por un día a solo 2.990 pesos para cliente Movistar, elige todo.
Las voy a bajar todas.
¿No las tienes ya?
No, todas no. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile. Firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360 7175 o ingresa a www.e-certchile.cl. Y cerchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago.
Saber que se está trabajando de la mejor manera con compromiso y profesionalismo para sus clientes es lo que llena de orgullo a la Red Invial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en laredinvial.com.
Volvo S90 para los fanáticos de la tecnología, Pilot Assist, City Safety, asistente de estacionamiento automático con cámara, conectividad, sensus, control, crucero, adaptativo, pantalla touch con GPS, conócelo en volvocars.cl, en toda la red de concesionarios Volvo Innovation Made by Sweden.
Alcure es una casa única creada para compartir con espacios continuos sin límites. En Piedra Roja, Alcure estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Durante muchos años yo tuve el privilegio de ser el argentinófilo de la radiotelefonía en Chile. Privilegio que me ha quitado desde hace algún tiempo Matías del Río, por lo cual nuestro invitado.
Soy aprendiz.
La Consuelo y yo los vamos a dejar solos, ¿no es cierto? Sí. Diego Caot, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo andan?
Buenos días.
¿Cómo estás, Diego? Matías. Bienvenido nuevamente aquí a Duna.
Muchas gracias.
Diego, para los que están, nos enchufan bien, Diego es el que hizo la investigación de los cuadernos K en Argentina y está de paso
en el Diario La Nación,
está de paso invitado por la Universidad Adolfo Ibáñez, así que le agradecemos este paso rápido por acá. Diego, las últimas horas he visto dos noticias relacionadas a excavaciones. Se ha implementado mucho la minería en Argentina porque están haciendo líneas de metro. No, nos referimos a que en la finca de Lázaro Báez se encuentran aparentemente excavaciones donde podría haber billetes. Y tú, en tu Twitter ayer o anteayer, pusiste que te hablaron de una empresa que se dedica a enterrar containers.
Claro, vos es que en realidad, la única foto grande que está faltando a esto es básicamente que encuentren el dinero. Ayer, por ejemplo, te doy una noticia, me llega de alguien de la justicia, una foto, me dice, mira, estaban ofreciendo en una casa de cambio en el centro porteño billetes casi corroídos por la humedad. Había un lote de $400,000 así, ¿no? Entonces, claro, imagínate que se empieza, que por ahí es la señora, alguna mujer, algún hombre que lo guardó, no sé, viste, en el depósito del inodoro envuelto en un film y alguna vez se abrió, pero todas las leyendas empiezan a circular, ¿entendés? En este momento. Así que están buscando, tienen algunos datos, Para completar el cuadro, desde aquellas que nos vimos, Matías, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación abrió una línea que donde dan una recompensa a quien da, a quien entrega datos concretos respecto de dónde podría estar el dinero. Y apuestan básicamente a, por así decirlo, operarios y demás que alguna vez trabajaron en algún tipo de depósito, lo que fuere, ¿no? O tesoro, lo que fuere. Entonces, pusieron una recompensa, obviamente criticada porque era muy barata. Y
ver el mercado.
Muy, claro, y entonces la subieron un poco y recibieron centenares de llamados. Obviamente eso va tamizándose para ver efectivamente cuál puede llegar a tener algún tipo de asidero, y se quedaron con algunos, hicieron algunos allanamientos con eso. Uno de esos eran esas famosas fotos que viste en el sur, en una estancia. No te olvides que es gente que viene de la
Santa Cruz.
De Santa Cruz, la provincia más austral, y donde es toda esa famosa estepa patagónica que hay. Y ahí estaban con una retroexcavadora tratando de encontrar lo que dicen que puede ser un container lleno de dinero. Y todos son, viste, como leyendas urbanas, pero en un momento donde la justicia va y hace semejante procedimiento, y decís, bueno, algún dato tendrán, ¿no? Así que así estamos, así estamos.
Estamos conversando con Diego Caut, investigador, periodista argentino, investigador del caso de los cuadernos de la corrupción. Perdona, un par de cosas básicas. ¿Esto siempre era con billetes? O sea, ¿no hay posibilidad de que sea como una corrupción más tradicional?
Con transferencia electrónica.
¿Con alguna cuenta en las Islas Caimán, por piedad?
Bueno, a ver. Ahora estamos viendo una parte que es desde las empresas, básicamente proveedoras de bienes, servicios, lo que fuere, obra pública, del Estado, y los funcionarios. Toda esa etapa era toda en efectivo, toda, ¿no? Toda. Y te diría, es coincidente con perfiles y demás y libros que se han escrito sobre Kirchner y sobre sus su personalidad, que siempre él quiso el dinero en efectivo. Te cuento algo, mira, en los 90 Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Gana un juicio millonario a la Nación por las famosas regalías, que es el impuesto, ¿no?, de la Nación a las provincias, básicamente por el petróleo. Gana un juicio de unos 600, 700 millones de dólares. Entonces, que es otro fondo que nunca se supo después bien qué sucedió. Lo real es que él, cuando gana el juicio, viaja a Buenos Aires. Y esto me lo contaba gente de quien era en ese momento la jefatura de gabinete del gobierno de Menem en los 90. Viaja a Buenos Aires a negociar, digamos, cómo iba a ser el pago. Y entonces va a buscar los dólares. Y obviamente le dice, no, mira, esto va a ser un papelito, es un... Y él quería los dólares.
Algo físico que tocar.
Bueno, y eso te digo, hay cantidades de testimonios, cantidades de gente, incluso, como te digo, perfiles de mucho antes de que él sea presidente, cuando era gobernador, que te cuentan esa cosa de él y la relación con el dinero físico. Eso por un lado. Ahora, digamos, una vez que él acopiaba dinero, yo creo que no todo puede estar en dinero físico, y que debe haber alguna otra rama que todavía no se ha explorado demasiado, porque bueno, porque se van abriendo de a poco las puertas de lo que era aquel esquema, que irremediablemente algo sacaría, digamos, de alguna manera sacaría,
o sea,
algo
algún
de dinero.
Panamá. Ahora, pero un Mossack Fonseca, algo.
Uruguay.
Bueno, Uruguay también. Uruguay era un lugar, porque es un lugar relativamente fácil para Argentina para sacar dinero y demás. Hay un financista, hay un... No te olvides que en este esquema vos tenés compañías que cobraban en pesos y en blanco y pagaban en dólares y en negro. En el medio, alguien tiene que hacer esa operación, esa conversión. No es que es, digamos, que cualquiera puede hacer. Estamos hablando de que ellos declararon y se autoincriminaron muchos empresarios diciendo, nosotros devolvíamos el 20% del anticipo de la obra pública. O sea, es mucho dinero durante muchos años. Por lo tanto, no es un financista que puede cambiar un puñado de dólares, ¿no? Entonces, había una estructura ahí muy aceitada, y ese financista hoy está declarando, y ese financista, según lo que dicen, era quien llevaba algo de dinero en efectivo a Uruguay. Es Ernesto Clarence.
Ah, Clarence, sí. Oye, tú hace, cuando estuviste hace poco, hace 15 días en Chile, dijiste que la etapa que venía a ti te parecía que podía tener que ver con, que podía tener que ver con el que proveía los dólares físicos, y que en el sistema financiero o en la banca podía ser el siguiente paso. ¿Ha cambiado algo de 15 días hasta ahora?
Bueno, cambió porque en realidad Clarence, que ya estaba, digamos, siendo nombrado, ahora ya está como imputado colaborador, que es la figura, digamos, pero, por así decirlo, arrepentido en la Argentina.
¿Y eso podría tener ramificaciones en la banca?
Claro, porque en realidad la teoría de te diría, de prácticamente los investigadores es que arriba del todo hay una entidad, alguna entidad de primera línea, o por lo menos del sistema financiero formal, que mediante alguna operación le provee los dólares, ¿no? Porque, como te digo, es mucho dinero. Vos después tenés que hacer algo con esa cantidad de pesos que te pagaban las empresas, y alguien te tiene que a su vez proveer los dólares. No es una cuestión, te diría, de
como te digo, o sea, una cosa logística pequeña, en el
claro,
fondo.
Entonces, logística, y además, bueno, como digo, ¿cómo sacás vos paquetes de miles y miles y millones de dólares, ¿no? De alguna entidad financiera, y ahí hay algunas puntas que yo creo que van a avanzar con algunas entidades financieras. Lo que te digo es, ahora, en este momento, la causa está, como te diría, como en un valle procesal, o sea, hay menos espectacularidad. Pero en realidad lo que está sucediendo es que se está redactando, en esta semana están corriendo los plazos, el famoso procesamiento, donde el juez recopila todos los elementos probatorios que tiene y les imputa formalmente los delitos.
¿Y ese es el minuto en que se decide si hay derecho a algún tipo de rebaja por la colaboración eficaz?
No todavía.
Ah, falta.
No todavía. En la Argentina tenés juicios, para decirlo, digamos, rápido. Tenés el fuero penal, tenés jueces de primera instancia, que básicamente son los que instruyen la causa.
Fiscales,
claro. Hay un fiscal y un juez que están instruyendo la causa ahora, y eso después, la sentencia la va a dictar un tribunal oral, ¿no? Que es un tribunal, el famoso juicio oral, donde es un tribunal colegiado, son tres jueces penales lo que dictan la sentencia. Ahí es donde se va a tener en cuenta si la colaboración, si es que efectivamente resultó,
digamos, porque los arrepentidos no tienen garantía respecto a que vayan a conseguir beneficios.
No tienen garantía. No, lo que tienen es la posibilidad, te diría, de transitar el proceso en libertad, porque si vos sos colaborador de la justicia, para transitar el proceso detenido, se tienen que dar un par de condiciones. Una de ellas es que entorpezcas el normal funcionamiento de la causa. Si vos colaboraste, se debería entender que al menos eso no va a suceder.
Diego Cabot, ¿qué porcentaje, a grosso modo, de lo que a ti te llegó con los cuadernos al primer momento y que luego lo tomó el fiscal Stornelli y se fue investigando, se comprobó una vez que empezó a los acusados o los involucrados a confesar? Me imagino que se empiezan a hacer matching entre lo que tú suponías o lo que alguien decía y lo que el implicado decía. Sí, es verdad. ¿Fue una alta tasa de acierto, por así decirlo?
Bueno, a ver, es interesante la pregunta, porque fíjate lo que te voy a contestar. Prácticamente los hechos están probados todos. Nadie negó los hechos, nadie. O sea, tal día, a tal hora, fue esta persona, es verdad, entregué. ¿Dónde está, digamos, lo que todavía difiere uno del otro? En el que entregué, ¿no? En la última parte. ¿Por qué? Porque yo lo puedo entender, digamos, obviamente no lo creo, pero lo puedo entender, porque las defensas judiciales les han dicho a todos los empresarios, digan que es mucho menos. Por una sencilla razón, porque si vos decís que entregás semejante cantidad de dinero, ya te empiezan a venir otros delitos. Lavado, la AFIP, ¿entendés? De hecho, la AFIP ya está oficiada. Entonces, en general,
la AFIP es el Servicio de Impuesto Interno, perdón.
Claro, exacto. Es nuestro recaudador, por así decirlo. Lo real es que si vos reconocés otro tipo de delito, como te digo, te puede venir lavado de dinero, te puede venir, obviamente la AFIP a la empresa. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios en general? Están buscando más o menos cuánto pueden justificar de ganancias de acuerdo a las declaraciones de esos años y dicen, entregamos, no es tanto, ¿no? Es mucho menos. Entonces, esa es la parte que todavía, que obviamente no está probada, porque es la más difícil de probar. También es verdad que el delito se configura con 10 o con 100 millones, ¿no? Porque el delito sigue siendo, es el mismo y se configura igual. A los efectos, digamos, de la pena es, te diría que es indistinto. A los efectos de conocer la verdad, hay una diferencia. Ahora bien, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Construcción de entonces, que él fue el que cuenta cómo era el esquema de digamos, de cartelización, incluso hasta el domicilio, nos juntábamos en tal lado, venían, repartíamos las obras. Él dice exactamente que repartían el 20% de cada una de las de las obras, ¿no? Así que, más allá de lo que digan los empresarios, me parece que no les creen mucho.
¿Qué escenario enfrenta Cristina Fernández? ¿Cuáles son las alternativas que enfrenta ante la justicia?
Mirá, todo hace suponer, de acuerdo a todas las pruebas que hay en la causa, que va a ser imputada en estos días, cuando salga esta famosa resolución, imputada del delito de asociación ilícita, y me parece que si no es que va a ser jefa. Como jefa de asociación ilícita en Argentina...
¿No puede echar la culpa a Néstor y...?
Y pero es que están los dos muy implicados, porque no te olvides que ella fue presidenta de 2007. Claro, y no. Todo sucedió con sus ministros, con sus secretarios, con sus obras. Pero, y ella era presidenta.
Néstor Kirchner, ¿qué año murió?
Néstor murió en 2010, pero ella no era presidenta.
Digamos. Ya no era presidenta cuando murió.
Claro, no era presidente. Pero además...
Sí, pero ella podría echarle la culpa a él. Y claro, si que no sería sabía, una traición pero, si no sabía. Dolorosa, no,
pero
también.
Está bien, eso es verdad. Ya, podría echar la culpa a él, pero en realidad desde 2010 hasta ahora, hasta 2015...
Siguió. Ahí no tiene cómo.
Siguió. Y hay cantidad de ¿cómo es? De testimonios, incluso de sus funcionarios, que dicen que ella estaba al tanto de todo, sabía. Y hay funcionarios que dicen, yo le dejaba bolsos a Néstor todas las meses, $150,000 por cada una de las concesiones viales, eran 8 por mes, y estaba Cristina. Y ella estaba y veía y estaba al tanto de todo. Y después hay ya, digamos, momentos de recolección de dinero ya con Néstor fallecido en 2003, 2014, 2015. Entonces es muy difícil. Entonces, a ver, creo, imagino, por las pruebas que hay, que ese va a ser el tipo legal que le va a poner el juez. Y entonces ya ese tipo de delito en Argentina ya no es excarcelable, porque en la asociación ilícita es excarcelable los colaboradores, claro, pero no los organizadores, no, y jefes. Uh-huh. Por lo tanto, si no es excarcelable, le dictarán la prisión preventiva, y eso no va a ser no se la puede detener, porque ella es senadora. Entonces el debate se trasladará a la política.
A lo político.
Y habrá que ver, digamos, ahí Matías sabe más que yo, porque es un especialista en el peronismo. Entonces, le tendríamos que preguntar a Matías, ¿qué crees que va a pasar?
¿Qué crees que va a pasar?
No existen expertos. Va a dejar feliz a Matías por el resto de la semana.
Diego Caot.
No existen expertos en peronismo, porque ni Perón lo entiende.
Diego Caot. $1,000,000 de Estado, le salvaste. Muchas gracias. Le hiciste la semana, Matías. El mes. Es el regalo del 18 de septiembre. Es el regalo del mes de la Pacha.
Chao, gracias, Diego. Gracias por estar aquí.
Yo pensaba, si encuentran toda la plata en esos containers, solucionan todo el tema cambiario y
gran peso.
No es menor. No es menor,
veamos el vaso,
ojo,
medio,
ojo,
lleno.
No,
bueno, es que corrió ese mito la semana pasada, que había mucha gente que estaba... Bueno,
pero escúchame, en la Argentina pidió un rescate de $50,000 millones al Fondo Monetario, y Macri, el otro día, yo creo que exageradamente, por él cuando... dijo, se robaron $200,000 millones, o sea que serían 4 rescates.
No, pero si,
los cálculos más o menos...
O sea, si rescatan el 20%, están listos.
Están listos, exactamente.
No, ¿qué FMI? No necesitan al FMI, más, se encuentran en los containers.
Casi que podríamos nosotros financiar al FMI, ¿no?
Exacto. Comisión Mixta aprueba elevar requisitos para tocar libertad condicional a condenados por violar derechos humanos. ¿Te parece? Es la pregunta del día en Duna. Y seguimos revisando los espacios notables de Chile. Y hoy, miércoles 12, la Antártica chilena.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Gracias. Chao, que estén bien.